Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe los saludos de Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial, como ha dicho Ramón García, en COPE Huesca, COPE GECA y COPE Barbastro. Vamos a estar pendientes en el primer tramo del programa de la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, pero luego ha hablado el extremo Núñez y ha dicho cosas interesantes. Rubén Blasco ha estado allí. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué ha comentado?
Bueno, pues un poco lo que ha venido siendo la temporada del Huesca hasta ahora, ¿no? Y bueno, luego lo podemos escuchar, pero bueno, ante pregunta de qué hemos hecho mal para llegar aquí, la verdad es que se le ha visto un poco trabado a Núñez.
Pues precisamente esa es la pregunta que nosotros ponemos hoy en el duelo de los jueves. Se van a batir en duelo el compañero de Jaca, Cristóbal Cabezas, y Sergio Bravo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás preparado?
Sí, por supuesto.
Ahora saludaremos también a Cristóbal. La pregunta es, ¿quién es el culpable de la situación actual de la Sociedad Deportiva Huesca? La mala suerte, como dicen algunos jugadores o el entrenador, Jorge de Alessandro también lo ha reiterado en alguna que otra comparecencia, o una planificación que viene de más atrás, una situación más de estructura de club, de planificación, vaya, desde verano. Se van a batir a duelo, insisto, Sergio Bravo, que opina que es la mala suerte lo que ha llevado al Huesca a estar donde está a 4 jornadas para el final. Cristóbal Cabezas dice que no, que para él es la planificación, que este año no ha sido la mejor. Hablaremos de motor con Sergio Bercero, que vendrá por aquí. Nos va a comentar la última hora tanto del motor nacional, internacional como local. Y acabaremos con el compañero también de COPE GECA hablando de la quebrantahuesos. Hoy de los voluntarios, porque mañana va a haber reunión de todo el dispositivo de voluntarios que estará en la próxima edición de la quebrantahuesos, de la que ya queda muy, muy poquito, poco más de un mes. 3 y 23, arrancamos.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel.
Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Ahora en Opticalia, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por solo 88 euros. Elige entre todos los modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear o David Delfín. Recuerda, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por 88 euros. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Antes de entrar de lleno en la información de la Sociedad Deportiva Huesca, tenemos, chicos, alguna última hora de todo lo que contábamos ayer en el comienzo del programa del Tardienta, lo que sucedió en su campo, que lo labraron, una broma de mal gusto, una salvajada, un acto vandálico, que ha tenido su cierta repercusión a nivel nacional por lo curioso de la historia. Ayer el presidente Alfredo Barluenga estuvo en nuestros micrófonos, el presidente del Tardienta, y nos reconoció que esa broma le va a costar al ayuntamiento 12.000 euros porque el campo de Santa Quitería es municipal. ¿Conocéis la última hora?
Bueno, yo te puedo decir que hablando con gente de la localidad, me han comentado que esa noche, la noche de autos, que fue la pasada, nadie escuchó nada. Incluso, fíjate, para quienes conocen el campo, Rubén, que ha estado jugando ahí, está muy cerca de una residencia de ancianos. O sea que, la proximidad también a la carretera, pues a lo mejor pudo hacer que los ruidos que pudieran escucharse, pues la gente los adujera a los coches. O sea que, fíjate que parece algo esperpéntico que en los tiempos en los que estamos nadie escuchara nada porque un tractor pues no lleva silenciador, está claro.
Hombre, el campo es cierto que está cerca de una residencia, pero también es verdad que lo que es del centro del pueblo está un poquito alejado porque queda al margen de una zona deportiva especialmente habilitada para un campo de fútbol, y creo que hay alguna pista de tenis, alguna cosilla más, pero la verdad es que es una noticia que sorprende. Incluso ayer en algún telediario nacional vimos salir la noticia, y bueno, la verdad es que sorprende. sorprendió bastante.
Desde luego. Bueno, pues vamos con la Sociedad Deportiva Huesca. Llamas y Luis García siguen siendo dudas. Hoy el entrenamiento a puerta cerrada. No se sabe, Rubén, si van a viajar a Córdoba.
No, todavía no sabemos la última hora. Vamos a esperar hasta mañana, que será cuando el entrenador decida si viajan o no. Ninguna novedad. Contamos con la baja de Camacho y David López. Dos bajas importantísimas. Y claro, que se recupere Llamas parece que es bastante importante por el hecho de la baja de Camacho. Pero si no, tendrá que inventarse algo como poner a Echaide de lateral izquierdo o algo así.
Y la otra duda, ¿quién acompañará a Lázaro en el centro del campo?
Correcto. Podría ser un sustituto natural, que sería Sor Rivas, o podría volver a la idea inicial de D'Alessandro del principio de los tiempos de D'Alessandro, que parece que ha llegado hace mucho, pero no, que sería poner a Jorge Larena, por ejemplo.
Muy bien, pues esto es lo que ha dicho Antonio Núñez en rueda de prensa hoy. La situación afecta a todo el mundo, no solo al equipo.
Lógicamente a todo el mundo de Huesca, ¿no? Pero nosotros un descenso puede significar muchas cosas, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor para unos más y para otros menos, pero en cualquier caso un descenso es un punto muy importante de la carrera de un jugador. Yo ya he vivido uno y tu carrera cambia. Es decir, yo desde que descendí de Primera División ya no volví a jugar en Primera División. A partir de ahí pues tienes un poco ese punto de inflexión. Es algo que hay que evitar, sea como sea. Entonces, hasta que estás descendido matemáticamente, te tienes que dejar la piel en el campo para evitarlo.
Y para evitar ese descenso hay que ganar sí o sí en Córdoba el próximo sábado, 10 de la noche, en el Arcángel, televisado por Marca TV. Un partido dramático, dice Núñez.
Sí, hombre, también dependiendo, lógicamente, de los otros resultados, pero sería un partido menos, ya quedaría muy poquito. Entonces, pues bueno, vamos a intentar ni siquiera pensar en esa posibilidad. Yo prefiero solo pensar en la posibilidad de la victoria y después del partido pues ya veremos lo que ha pasado. Pero de momento son 4 los partidos que quedan, tenemos al Córdoba adelante y ya está, no tenemos que contemplar nada que no sea ganarles a ellos.
Se le ha preguntado si afecta que el Córdoba se juegue o no se juegue nada. No se juega nada, vamos. Y esto es lo que dice Núñez.
Supongo que siempre es mejor enfrentarse a un equipo que nos está jugando la vida como tú, ¿no? Pero al final, en los partidos, ya sabe que eso tampoco te garantiza nada, ni mucho menos, porque además, incluso un equipo que no se juega nada, muchas veces juega más tranquilo e incluso le salen mejor las cosas y hace las cosas más fáciles que cuando tienes ansiedad de estar jugándose todo, ¿no? Entonces, no creo que sea un factor demasiado importante que se jueguen o no se jueguen. Yo creo que al final somos nosotros los que tenemos que sacar los partidos adelante independientemente del rival.
Es un punto de no retorno, dice Antonio. ¿Cómo lo has visto en cuanto al semblante en la sala de prensa?
Bueno, se le veía animado y de hecho ha comentado ante pregunta de esta casa que se confía a tope, tanto él como todo el resto del vestuario confían en la salvación. Es muy difícil, pero bueno, dice que el equipo está bastante motivado. Por lo tanto, yo sí le creo, pero es que es tan complicado, Pablo, tan complicado.
Hay que creer hasta el final.
Ya hemos llegado a un punto en el que todo lo que no sea obtener una victoria pues ya te deja en una situación más que comprometida, ¿no? Ya la situación es difícil, pero bueno, pues seguimos teniendo esa confianza de lograr las victorias en los partidos que quedan y ver luego qué pasa, ¿no? El equipo pues está convencido de que si consigue ganar los partidos que nos quedan, pues al final el resto de resultados alguno fallará, ¿no? Y entonces, pues ese es el objetivo que tenemos que tener.
Alguno fallará, dice. Hola, Pablo.
Muy buenas tardes.
Bueno, debutas en esto. ¿Estás nervioso?
No, nervioso no. Si me tengo que preocupar por enfrentarme a Sergio Brown, tengo un grave problema.
Te voy a decir, nervioso está porque yo tengo entendido que has el preferido de enfrentarte a Sergio que a mí. Ya te vale. O sea, porque sabías que es el campeón de duelo soy yo.
Bueno, de momento el campeón de esta semana era Jorge Puyuelo, que por otros motivos hoy no ha podido estar, pero estará el próximo jueves.
No se ha atrevido, dilo claramente,
Pablo. No ha sido el caso. Vamos a recordar, es un minuto cada uno, la pregunta es ¿quién es el culpable de la situación que está sufriendo ahora mismo la Sociedad Deportiva Huesca? ¿La mala suerte, como ha dicho Antonio Núñez hoy?
Bueno, la suerte es muy importante en el fútbol, todos lo sabemos, y no nos está acompañando demasiado este año. Pero también es verdad que la suerte hay que buscarla, ¿no?
Dice que la suerte también hay que buscarla. O las cosas que se han hecho mal, en este caso señalaríamos un poquito más arriba.
En esta situación has tenido que hacer muchas cosas mal, eso también hay que ser autocrítico, ¿no?
Es decir, una falta de una buena planificación desde el comienzo de la temporada. Sergio Brau dice que es la mala suerte y Cristóbal Cabezas dice que es la planificación. Empezará Cristóbal. Tienes un minuto, Cristóbal, adelante.
Bueno, yo con 10 segundos me sobraría realmente. Pero bueno, voy a decir un dato. Vamos a ver, ¿qué diríamos si en el Real Madrid o en el Barcelona hubiese habido 4 entrenadores esta temporada? 4 entrenadores, nada más y nada menos. Yo creo que estaríamos despotricando y diciendo que no puede ser, que es una mala planificación, que con un entrenador se tiene que conseguir los objetivos. Y evidentemente con este dato nos podría valer. 4 técnicos, Fabri, Calderón, Rollo y actualmente D'Alessandro. Luego otros factores que también evidentemente hay que contar con ellos, como son que los jugadores rindan. Algunos han rendido bien, pero otros no. Por supuesto, algunos no han estado a la altura de lo esperado. Por tanto, yo creo que con esos dos apuntes, y salvo que Sergio Brown, auténtica exhibición en la réplica, creo que queda bien claro. No se puede planificar con 4 técnicos una temporada. Además, en una segunda división, nada más y nada menos, donde hay rivales de mucha entidad.
No agota asumido, Cristóbal, es el tuyo, Sergio.
Bien, me alegro que esté Cristóbal hoy porque se ve que es un tío preparado, se lo ha preparado bien. Pero bueno, lo preparado no quita lo cortés, no quita lo valiente. Desde luego que la suerte influye en una temporada. Y el Huesca no es que haya tenido mala suerte, aparte que la ha tenido, es que no ha tenido ni siquiera buena. ¿Dónde está un rebote, un defensa que te mete un gol con salvas de la parte, un error arbitral a tu favor? ¿Dónde está esa historia? Ahora no quiero usar las cosas que ha usado Cristóbal porque las necesitamos para, o me las guardo para el cara a cara, ¿no? Pero desde luego que en una temporada todos los equipos tienen suerte. El Huesca ha tenido cero. El Huesca ha tenido cero y eso salta a la vista. O sea, es decir, los errores del final, los fallos de suerte del final son clarísimos. O sea, un arbitraje calamitoso en Guadalajara, un gol en el último minuto contra la Ponferradina. O sea, me diréis si esos
cosas. Los argumentos han quedado claros, ahora ya os podéis enfrentar.
No, bueno, que dime, Cristóbal, no, dime, que yo soy muy caballero.
¿Me escucháis?
Sí, perfectamente.
Perfectamente, Cristóbal.
No, que no es una excusa, pero se me entrecorta Sergio.
Bueno, no te preocupes. Lo que he dicho no sirve para nada porque está clarísimo. Venga, ¿qué me vas a decir?
No, te dejo a ti, Sergio. Vamos
no,
a ver.
Que está claro. O sea, es decir, que Fabri el 8 de agosto diga,
se
me voy...
Corta, Sergio, no le escucho.
Vale, pues es una pena. Digo, que Fabri se vaya el 8 de agosto, ¿qué es? O sea, es decir, no puede ser una rueda de planificación. Eso es mala suerte. O sea, es decir, ¿de qué vamos a estar hablando? Bueno, o buena suerte según se mire, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la ironía. ¿Qué es que Fabri se marcha en agosto? Mala suerte.
O sea, Cristóbal, tus argumentos finales.
Vamos a ver, Sergio, evidentemente puede suceder, el mundo del fútbol es impredecible muchas veces, pero una cuestión como es segunda división hay que planificarla con mucho tiempo. Y ha habido demasiados entrenadores en litigio en esa temporada. ¿Eso claro, está de acuerdo conmigo o no?
Claro que estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo lo vas a planificar con tiempo si el tío el 8 de agosto coge la puerta y se te va? O sea, es decir, y luego los futbolistas, o sea, es decir, si tú tienes un futbolista que no rinde durante 4 meses, ¿qué cosa es? O sea, es decir,
hay que planificarlo con antelación y ver las altas y las bajas de un jugador en otros equipos, a ver si va a rendir.
Pero que no puedes saber si un jugador te va a rendir bien o no, porque si no, todo el mundo ficharía bien. Y habría 600 jugadores en el paro, claro. Dice, no, este como rinde mal, no lo ficho.
No le escucho a Sergio.
Vaya hombre.
Vaya por Dios.
Lo siento un alma. Hay que repetir esto la semana que viene.
Esto parece una excusa, pero no. No, vamos a ver. Yo solamente debo decir una cosa. Sergio, la mala suerte, si me escucháis, porque no sé si me escucháis bien.
Sí, escuchamos perfectamente.
No, que la mala suerte no puede ser una excusa en el mundo del fútbol. Eso no es... Eso es una cuestión que puede ser puntual. Siempre se dice cuando acaba una temporada que te han dado y te han quitado. Por ejemplo, los árbitros. ¿Vamos a agarrarnos a ese clavo ardiendo actualmente?
Pues claro, y es que me agarro porque es que al Huesca no le han dado este año. O sea, es decir, te compraría el argumento si dices, oye, mira, es que en Sabadell le regalaron un penalti que no era. Puesto un ejemplo que además se lo pitaron en contra. Pero es que ni eso, o sea, es decir, es que no le han dado,
Sergio,
nada este año.
Cuando vemos un partido de fútbol desde la óptica, desde Huesca, vemos lo que nos perjudican. Pero a lo mejor hay alguna jugada en la que se nos puede beneficiar, no digo en particular ninguna, eso no nos damos cuenta, pasa siempre. Solo nos damos cuenta de lo malo, malísimos que son con nosotros.
Que no, que el mío final, que yo no soy dudoso de eso. O sea, a lo otro, a lo mejor sí, y no quiero señalar porque hay gente más forofa que yo, pero en el buen sentido lo digo, ¿eh? Pero
bueno,
es que
vamos a llegar al final.
Yo solo digo una cosa, Sergio, ¿me escucháis?
Sí.
Sergio, en Jaca hay unos nuevos jardines que se llaman los jardines de las tropas de montaña. Voy a solicitar al ayuntamiento que los jardines se denominen, por el jardín en el que te has metido, jardines de Sergio Brown. Vaya jardín.
Bueno, pues el momento, hoy tenemos 3 jueces, Rubén Blasco, Sergio Bercero y yo mismo.
Tú vota primero, que si no luego la gente dice
Bueno, yo voto por Cristóbal. Mi primer voto es para Cristóbal Cabezas.
Yo, mira, vamos a ver, yo pienso que el Huesca ha tenido bastante mala suerte durante el resto de la, durante casi toda la temporada, y por eso me voy a quedar con Sergio Bro.
Bueno, pero no es tu opinión, Rubén. Es cómo ha defendido,
sí,
Sergio.
Sí, no,
¿te ha gustado más Cristóbal o Sergio cómo han defendido la postura?
Es mi opinión y creo que hoy Sergio, aparte de que el argumento final de Cristóbal de lo de los jardines me ha encantado, porque me ha encantado, ha sido una buena
jardines
pullita.
Jardines de Sergio Brown junto a la Escuela Militar de Montaña.
Creo que me quedo hoy con Sergio, así desempata Sergio Bercero.
Pues Sergio Bercero, el hombre del motor, te toca
Sergio
decir.
Bercero, no quiero condicionar nada, pero los pasteles de Jaca son maravillosos.
¿Qué es eso? ¿Dónde hay?
Eso es un punto a favor.
Espera, abrimos el micrófono.
Sí, es un punto a favor para Cristóbal. A ver, yo aquí reconozco que a Sergio le ha tocado bailar con la más fea y a pesar de que lo ha hecho bien, pero mi punto es para el debutante Cristóbal.
Pues gana Cristóbal, enhorabuena Cristóbal.
Gracias, gracias. Siento que no podía escuchar bien a Sergio, con el cual es un placer debatir, y desde luego un hombre como Sergio Brown, que sabe batir récord Guinness, pues evidentemente son palabras mayores a debatir con él.
Te cedemos el cinturón de Puyuelo.
La semana que viene te toca, Cristóbal.
Vale, a ver si, bueno, aguanto el tipo, porque es complicado. La verdad es que esto de los debates es muy subjetivo. Desde
la semana
luego,
que viene ponerle a un tipo serio como Rafa y ya está.
Seguimos.
Llega el calor, llega el veranito, y qué mejor que disfrutarlo en la terraza del Durban, porque ya sabes que tienes la carta más variada, el mejor menú diario al mejor precio, y ahora apetece en la mejor terraza. Ven con tus amigos al Durban Café, en Alcalde Emilio Mirabe, 10-12, Avenida Pirineos, Huesca.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Marantina de Huesca.
Deportes.
COPRE, estar informado.
Cuando nos escribe por Twitter un periodista de la talla de José Manuel Oliván, tenemos que comentarlo. Por Twitter, insisto, @TJHuesca, ha opinado el debate de hoy y dice, sin duda, mala planificación. Plantilla justita, mala suerte, dice, algún día sí, pero en 38 jornadas no es excusa. Lo dice José Manuel Oliván, que es el jefe de deportes de Radio Marca Barcelona. Rubén, aparte de lo que ya hemos contado, la primera plantilla, hoy ha sido presentado el torneo Galvis, que creo que es su segunda edición.
Sí, exactamente. Y bueno, pues es un torneo que donde van a competir tanto categoría Alevín como Benjamín, que lo organiza la Fundación Alcoraz con la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, donde van a participar, nos ha contado José T. Hortas que van a participar aproximadamente unos 300 niños distribuidos entre varios equipos.
Escuchamos al gerente de la Fundación explicar el torneo.
Alfredo Marín Galvis, el año pasado empezamos a organizar este tipo de torneos conjuntamente con el club. Pues bueno, como sabéis, hicimos una ampliación de las categorías inferiores. Antes solo contábamos con equipos desde infantiles en adelante hasta juveniles, y bueno, creímos oportuno que por lo menos teníamos que tener representación de un equipo en cada año, ¿no? Una manera de eso, pues bueno, era acercándonos a la provincia, ¿no? Que la gente conociera un poco también el funcionamiento de nuestra estructura del fútbol base. Y bueno, decimos pues una vez al año por lo menos, cuanto menos, hacer un torneo en el que intentáramos dar cabida a la máxima cantidad de equipos posibles, ¿no?
Pues muchos equipos, ahora los vamos a enumerar. El torneo es en Almudévar, este fin de semana.
Sí, este fin de semana en Almudévar. Y,
¿el domingo?
Y nos ha contado el domingo o el sábado, creo.
Ah, vale.
Creo que el sábado. Uh-huh. Ahora te lo confirmo. Pero bueno, sí, nos han dicho nos ha dicho José T. Hortas que era una manera también de acercarse a la provincia, que otros próximos años, que entienden que las fechas quizás para los niños por tema escolar, tema comuniones, pues es un poco complicado, pero bueno, que aún así hay varios equipos de representación de la provincia, como puede ser la Escuela de Fútbol de Benasque y otros.
De fuera nos visitará el Villa de Viescas, la Unión Deportiva Montañesa de Castejón de Sos, la Escuela de Fútbol de Benasque y el equipo de la Sociedad Deportiva de Tarazona. Entonces, del Tarazona vendrá un equipo alevín, uno Benjamín, del Villa de Viescas un equipo alevín, de la Unión Deportiva Montañesa un equipo alevín y de la Escuela de Fútbol de Benasque un equipo Benjamín, y de aquí de Huesca estará el Salesianos Club de Fútbol con dos equipos alevines y uno Benjamín, la Escuela de Fútbol Ostense con un equipo alevín y dos Benjamines, el Juventud con un alevín y un Benjamín, la Escuela de Fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca con un alevín y uno Benjamín, el Club Atletismo Huesca, que es el Colegio Alcoraz, un alevín y uno Benjamín, del siglo XXI, uno Alevín y uno Benjamín, y por último los equipos nuestros de la Sociedad Deportiva Huesca, que serán dos equipos alevines y dos equipos benjamines.
Finalmente es el domingo, Pablo. Tenías tu razón. Bueno, pues todas estas iniciativas son buenas. Además, yo tengo la suerte de entrenar a un grupo de chavales también de iniciación, que somos un poquito más pequeñitos, y la verdad que a estos chavales les hace muchísima ilusión competir. Además, lo han organizado muy bien. Lo van a hacer en formato de partido de 20 minutos para que sea muy ágil todo y puedan competir y puedan jugar todos los chavales varios partidos, no solo uno. Y luego pasarán a un formato de eliminatoria desde cuartos de final hasta la final, que será ya a 15 minutos cada parte.
Perfecto, pues contado queda y la semana que viene lo resumimos. Son las 3:43, vamos al motor.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es. 974-246406.
Deportes.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues si te parece, repasamos un segundo la actualidad internacional, que, bueno, todo el mundo contentos con la victoria de Fernando Alonso, los orcenses que se desplazaron a...
Tú no, que no eres alonsista.
Bueno, a ver, yo no soy fanático de Alonso, pero por supuesto voy a con él, que es con nuestro representante número uno, y aparte es el mejor, eso no, una cosa no quita la otra. Y aparte su carácter era algo que me frenaba a mí de Fernando, y la verdad que está cambiando para mejor. La madurez se le nota y ahora es un tío mucho más íntegro y más normal. Decir que eso, una salida espectacular con un adelantamiento en la tercera curva impresionante. Se la juega en cada salida, un día le sale bien, otro día le saldrá mal. Pero bueno, espectacular el inicio de carrera y cómo mantuvo la estrategia, esta vez le funcionó a Ferrari y mantuvo la primera posición durante prácticamente toda la carrera. Y bueno, felicitar a Alonso y a Ferrari, porque además me metió a Massa también allí, con lo cual para el Mundial los Red Bull mal gestionado.
Se han quejado de los neumáticos, que además sí, van a cambiar los Pirelli.
Llevan toda la temporada, a ver, un poco de razón tienen. Esto es cuando lo vemos en el vecino, siempre ahora nos quejamos, pero si fuera al revés también nos quejaríamos. Acabó la temporada y Pirelli ya dijo que iba a cambiar los neumáticos para dar más salsa a esto. Indudablemente le ha perjudicado más que a otros, no es que los demás se haya beneficiado. Al final están teniendo más desgaste todos. Se veían las imágenes claramente donde las ruedas delanteras izquierdas estaban deshechas, pero bueno, le ha perjudicado más que a los demás. Ahora quieren hacer un neumático un poco más duro para compensar esto y que haya más igualdad, pero bueno. Se equivocaron un poco también en la estrategia y el Mundial al rojo vivo, que es lo que interesa. Y para este fin de semana en motos tenemos Le Mans con las espadas de todo lo alto.
¿Con todos?
Todos, a priori un circuito muy parecido al de Jerez, con lo cual las ondas van a estar a priori un pelín delante de Yamaha, y veremos a ver cómo responde Jorge Lorenzo.
Muy bien.
Y en local, pues tenemos a Temis López con nosotros, representante del Oscar Motor Club, que, bueno, se desplazan a Fuentejalón a correr un rally de tierra. Temis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, a ver, cuéntanos, ¿qué hacéis este fin de semana con la escudería?
Pues el sábado está la prueba del Campeonato Aragón de Tramos de Tierra, son los rallies de tierra que se corren aquí. Y nos desplazamos hasta Fuentejalón para hacer la prueba. Es un tramo que ya se ha realizado en otras ocasiones, así que muchos ya lo conocen, ya lo han corrido, o ya lo hemos corrido. Y la verdad es que de la escudería nos desplazamos bastante a correr, no sé si somos la escudería más numerosa, pero si no, casi casi.
Bueno, y con esperanzas de hacer buenos resultados, supongo.
Sí, la verdad es que tenemos gente puntera, tanto en clase 1 como en clase 2. Tenemos gente que puede estar luchando incluso por algún puesto en el podio de la Scratch. Así que esperamos que sí, que pueda traernos algún trofeo para casa.
Con respecto al rally de la semana pasada en la provincia de Teruel, ¿qué tal fue para la escudería dicho rally?
Bueno, pues la verdad es que no tuvimos mucha suerte, ya que Omar y Moisés rompieron en el último tramo, rompieron un manguito y aunque lo cambiaron, bueno, no, la reparación no fue correcta y no pudieron acabar bien. Y Alberto y yo en regularidad, pues al final quedamos cuartos en regularidad por, bueno, un pequeño fallo con las tecnologías. Era la primera vez que probamos en esta disciplina y la verdad es que fue muy interesante, pero hay que mejorar bastante para poder estar arriba y para poder optar al podio. Bueno, pues, un rally muy divertido y muy bonito, eso sí.
Bueno, y ya preparando el rally del grado.
Esa es lo que ahora más trabajo nos está llevando, la verdad es que sí. Eso era el 9 de junio, domingo por la mañana, entre Orde Barbastro y el grado, y va a ser una prueba muy bonita y vamos a tener bastante participación de fuera, sobre todo van a venir de Cataluña, con lo cual a los habituales del campeonato aragonés se van a sumar más pilotos para poder hacer que sea más interesante, tanto para los que corren por tener más rivales como para el espectador, que podrá ver muchos más coches compitiendo.
Perfecto, pues iremos dando cuenta de cómo van a acontecer los acontecimientos más adelante cuando se acerque la fecha. Gracias, Temis.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo, Temis, gracias.
Un abrazo.
Y luego, bueno, el domingo también hay otros del club. Vamos a Andorra a correr en una prueba de slalom en el cartódromo de ahí de Andorra. Uh-huh. Con David Lardier de Viescas y yo mismo, y a ver qué tal se nos da.
Muy bien.
Pues. Y Alejandro Mayen y Cristian Claver van a correr, los pequeños del motocross, se van a correr a Egea, la primera carrera de su categoría. A ver qué tal les va.
Próximo jueves aquí nos lo cuentas.
Sí, además vendrá Alejandro también a contarnos qué ha hecho, cómo le ha ido.
Maravilloso. Pues aquí los esperamos a todos el próximo jueves. Fuerte abrazo, Sergio.
Gracias.
Vamos con ciclismo. Saludo a Cristóbal de nuevo. ¿Qué tal, Cristóbal? Creo que tenemos a Cristóbal por Jaca. ¿Estás, Cristóbal? ¿No?
Bueno, pues. Hola, Pablo.
Ahora sí, perfectamente. Digo que hablamos de la quebrantahuesos, que ya queda pues poco más de un mes.
Sí, estamos a muy pocos días. 22 de junio de 2013 es la cita con la quebrantahuesos, con la marcha cicloturista quebrantahuesos y con la trepariscos.
Vamos a hablar de la seguridad porque mañana hay reunión de voluntarios.
Sí, de los voluntarios, una pieza decisiva en todas las ediciones de la quebrantahuesos y desde luego un lujazo poder hablar con el vicepresidente de la Peña Ciclista del BEIS, con Roberto Iglesias, que mima mucho todas las partes de la quebrantahuesos y también, por supuesto, el papel de los voluntarios. Roberto, hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal andáis? Buenas tardes.
Bien, muy bien, pues ya con mucha ilusión de que llegue la quebrantahuesos, a poco más de un mes. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, estamos con las ilusiones renovadas, pasan los tiempos y nosotros seguimos con ilusiones más grandes, aún si cabe, porque la verdad es que la quebrantahuesos es pura ilusión, pura magia, y eso es lo que tienen los voluntarios.
Tal cual, sí, bien dicho. Hablamos de voluntarios y mañana, ¿en qué va a consistir esta reunión? Supongo que son reuniones preparatorias, ¿no?, para ir perfilándolo todo.
Sí, la verdad es que decimos, así lo sentimos y así es que los voluntarios son la parte más importante de la quebrantahuesos. Los que hacen posible la quebrantahuesos, los que siempre la han hecho, los que la sienten suya y los que son los grandes artífices de este éxito. Y entonces, claro, son los que tienen que saber qué es lo que se va a hacer este año. La verdad es que como había bastantes novedades...
Sí, importantes además.
Importantes, pues no estaban todas terminadas de definir y no nos reuníamos con los voluntarios porque les planteábamos ideas, pero no realidades. En el momento que la mayoría de todas estas ideas que teníamos están aprobadas, pues queremos reunirnos con los voluntarios. Otros años nos reuníamos antes, este año nos reuniremos cuando todas esas novedades están ya aprobadas, para que sean ellos los primeros en conocerlas, para que nos aporten sus ideas, sus sugerencias, para enriquecerlas, porque realmente los que hacen la quebrantahuesos son ellos, y ellos son los que mejor podrán decirnos, vale, esta idea que va así, pero ¿qué os parece si además le ponemos esto, esto y esto? Y con el apoyo y con las ideas de todos, seguro que mejoramos.
Novedades que sí podemos comentar, Roberto, como la nueva ubicación de la salida y la llegada, los recorridos, sobre todo el de la trepariscos, que se modifica sustancialmente, o la nueva tarjeta de voluntarios.
Sí, la tarjeta de voluntarios es una tarjeta que cada año es distinta. Hay quien se la recoge, la tarjeta de voluntarios, el honor de tener una tarjeta de estas, se entregan personalizadas con foto solamente a aquellos voluntarios que tienen misiones específicas. Queremos que ellos mismos sean los que las conozcan para que nos den el visto bueno de si les gusta esa tarjeta que van a llevar durante aquellos días. El recorrido, la Trepa Riscos, nos vamos a la zona de Fiscal, nos vamos al Sobrarbe. Nos están recibiendo con los brazos abiertos, muy deseosos de que fuéramos, y allí estamos para hacer este recorrido de Trepa Riscos, por Cotefablo, por Fiscal, por la nueva carretera, estupendo. La nueva ubicación donde estábamos ya no cabíamos, la Quebrantahuesos tenía muchas ganas de crecer, muchos expositores, mucha gente, había que buscar otra ubicación. La ubicación está en Pirenarium, podemos utilizar las instalaciones de Pirenarium, tenemos la cesión de utilizar esas instalaciones para poder dar mayor prestancia y mayor calidad a la Quebrantahuesos.
Bueno, tenemos la experiencia de hace algunos años, ¿no? Que la Vuelta a España acabó en Pirenarium, ¿no? Allí fue todo el, toda la zona de meta estuvo ubicada allí.
Sí, allí estuvo la zona de meta. Es una zona amplia,
sí,
con, con todo el parking, todas las instalaciones de Pirenarium. Y esas son instalaciones las que va a utilizar la Quebrantahuesos para montar el centro de control, para comida de participantes, para todas las atenciones, entrega de dorsales, la carpa de expositores. Están fijados ya más de 60 expositores distintos, es decir, va a ser una edición más grande que las anteriores.
Hablamos de 10.000 ciclistas, hoteles llenos en Sabiñánigo y en Jaca. Desde luego esto es como una etapa de la Vuelta, y entre una etapa de la Vuelta y una etapa del Tour, casi.
Sí, yo me atrevo a decir que más que la etapa de la Vuelta, porque Huesca está prácticamente lleno de participantes en Quebrantahuesos.
Claro, sí, sí.
Fiscal,
sí.
Candanchú, Panticosa, Sallén, Viescas. A 50 kilómetros de la redonda hay pocos espacios para poderse alojar aquel día. Entonces sí que es riqueza para la zona. Estos fines de semana vas ya recorrido Quebrantahuesos, recorrido Trepa Riscos, y hay muchísimos ciclistas que van a entrenarla, que van a conocer el recorrido, que no lo conocían, o a ver sus sensaciones, y estos están, se alojan en la zona, comen en la zona, o sea, no es solo aquellos días, es ya mes y medio antes que hay movimiento de personas, en una época que es temporada baja, se está creando riqueza, se está dando alojamiento, se está dando comida, cenas, consumiciones. Ese era el interés de la Quebrantahuesos, y yo pienso que eso sí que se ha conseguido.
Bueno, Pablo, como anécdotas, hay que decir que los coches están agolpados en la carretera entre Jaca y Sabiñánigo el día de la Quebrantahuesos, aparcados donde menos te lo esperas, y luego en Sabiñánigo, si quieres aparcar, hay que irse a la zona del Paseo de la Corona, más allá del campo de fútbol.
Sí, si no es verdaderamente imposible. Teníamos una duda desde Huesca, Roberto, porque hablabas de la riqueza que genera la Quebrantahuesos, pero muchos hosteleros se han quejado del cierre de la carretera por Viescas, ¿verdad? Sergio Bercero, me lo estabas comentando.
Sí, parece ser que la organización había conseguido el cierre de carreteras para mayor seguridad, pero parece que había quejas, por otro lado, el tema del comercio. No sé cómo va a quedar al final el tráfico el día de la carrera.
Bueno, la verdad es que respetamos todas las opiniones. Si esto ha crecido es porque se han respetado las opiniones de todos los artífices. La situación es que hay un refrán por aquí que dicen que no se ha conseguido hacer un corchino, un cerdo magro que pese poco.
Eso, hasta ahora no, eso es difícil.
No lo han conseguido. Cuando es el Tour de Francia y queda en Po, nos cierran en el Portalet, no podemos pasar del Portalet al Tour de Francia, a Francia, porque está la carretera cerrada. Cuando vas al Tour de Francia vas hasta dos días antes porque no puedes circular, y nos parece bien. Aquí, que la Quebrantahuesos, que estamos hablando de 12.000 ciclistas, más de 30.000 personas, que ya están llegando, que están generando riqueza, que han llenado todos los hoteles, que aquel día hay unos horarios cerrados, parece que eso nos molesta. Les digo que respetamos todas las opiniones, por supuesto, y habrá que respetarlas, atenderlas, escucharlas y demás, pero es que la situación es así.
Vamos, que se va a cerrar la carretera.
Habrá unas horas que habrá que cerrar, si estamos hablando de que la carretera, lo que no se sabe en los horarios de cierre, porque eso realmente no somos nosotros, es la Guardia Civil la que debe decidir, de acuerdo con la organización y de acuerdo con los ayuntamientos de la zona, porque esto ya vamos hablando hace muchísimos meses, para buscar acuerdos, y se han conseguido todos los acuerdos. Pero es que si tenemos ciclistas bajando, coches subiendo, coches bajando, pues la posibilidad de un accidente es enorme.
Hay que pensar, Pablo, Roberto, corregidme si me equivoco, que a primera hora de la mañana podría estar la carretera abierta, porque los primeros ciclistas que pasen por la zona del Portalet Viescas será más o menos a las 12 del mediodía. Por tanto, yo creo que a primera hora no habría ningún problema si está la carretera abierta. Eso es mi opinión. Evidentemente, a partir de las 11:30, 12 y hasta las 7:08 de la tarde se complicaría mucho, porque son muchos ciclistas los que desde que la 1 de la tarde, que suelen llegar los primeros, hasta las 8:09 de la noche, que llegan los últimos, ahí se complicaría. Yo creo que ese es el tramo horario en el que hay más complicaciones y en el que se debería cortar el tráfico.
Sí, yo como inscrito agradezco a Roberto Iglesias el esfuerzo. Yo como participante, mi opinión lógicamente es a favor del cierre por seguridad.
Hombre, yo he estado de voluntario y Roberto lo puede corroborar con muchísimos años, y es un riesgo que los coches pasen para arriba y para abajo. Mi opinión es igual que Sergio, que debe estar cortado al tráfico. A fin de cuentas, vas por un lado de la carretera con el coche y los ciclistas por el otro. Hay curvas, hay descensos, hay ciclistas con cansancio, ya toda en la zona del Valle de Tena y Alto Gállego. Yo entiendo, desde mi modesta opinión, que es una buena decisión, partiendo de la base, no sé qué opináis, de lo que es una competición deportiva.
Roberto, que te apoyamos todos, sí, como puedes comprobar.
Pero que además existe un proyecto de ley de tráfico en el que se exige o prueba controlada o prueba o carreteras cerradas, con unas normas. O sea, lógicamente no es cerrar todo el día, ni muchísimo menos, como bien decíais. Este año hay muchísimas pruebas cicloturistas que se están cayendo, que no salen. Y en parte es porque, lógicamente, las fuerzas del orden lo que no pueden permitir es una carretera con ciclistas, coches subiendo, coches bajando. Eso es un caos. Entonces, eso hay que normalizarlo, hay que regularizarlo. Y la propuesta pues puede ser en el orden que estáis diciendo, pero ya se ha quitado el treparrisco de la zona del Valle de Tena, porque si no, aquello sí que era un caos. Treparriscos subiendo, treparriscos bajando, coches subiendo, coches bajando. Que porque hay unas horas de cierre, no va a pasar nada. Los hoteleros siguen teniendo los hoteles llenos, porque los tienen llenos hace ya muchísimos meses.
Ha quedado, creo que suficientemente claro el tema del cierre. Gracias, Roberto, por estar en la cadena COPE. Iremos hablando en las sucesivas fechas, porque cada vez queda menos para la edición. Un fuerte abrazo.
Gracias. Voluntarios el viernes.
Voluntarios el viernes, mañana. Lo comentamos la semana que viene. ¿Qué tal ha ido la reunión? Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, Cristóbal.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Gracias, Sergio, Rubén, Sergio Bravo, en producción. Mañana volvemos aquí a las 3:20. Hasta mañana.